programa Ecohuertos Ecointegral, un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganes.org.
Buenas tardes, amigos oyentes. Bienvenido a nuestro magazine radiofónico Ecohuertos Ecointegral. Y hoy es lunes 25 de julio del 2016. Les habla Liliana Borsellino y os decimos que estaremos ofreciéndoles durante estas vacaciones de verano una selección de los programas que quieres volver a escuchar con interesantes temas. Disfruten de esta hora especial y nos despedimos hasta septiembre esperando que paséis unas divertidas vacaciones de verano.
Jardinería y horticultura.
Y hoy hablaremos del arándano. Su nombre científico, Vaccinum myrtillus, perteneciente a la familia de las ericáceas.
Los arándanos constituyen un grupo de especies nativas del hemisferio norte. Es un arbusto que no es muy alto, cuyas ramas tocan el suelo. Sus tallos son bifurcados, con abundante follaje. Sus hojas son de forma ovalada y caducas. Las flores son de color verduzco y a veces rosadas, y sus frutos son bayas de color azul.
Ellas nacen sobre tierras ácidas, húmedas y bien nutridas de material orgánico. La mayoría de las especies de arándanos requieren de suelos con pH entre 4.3 y 5.5, suelos francoarenosos y alta cantidad de materia orgánica retentiva de humedad.
A su vez, el suelo debe tener un excelente drenaje a fin de permitir un alto contenido de oxígeno y facilitar el desarrollo de su sistema radicular. El agregado de una capa de 6 a 25 centímetros de espesor de hoja de pino o paja, viruta, turba ácida, retiene la humedad y aumenta el contenido de materia orgánica en el suelo.
Es sensible tanto al exceso como a la falta de humedad. Para evitar situaciones de déficit hídrico, es imprescindible instalar un sistema de riego. El más adecuado para este tipo de plantas es el riego por goteo.
Propiedades de los arándanos.
Los arándanos tienen propiedades tónicas y gastroprotectivas. Son ricos en componentes que nos ayudarán a detener el crecimiento de bacterias y tratar dolencias en el aparato digestivo, tales como la diarrea, las malas digestiones, las inflamaciones intestinales o la gastroenteritis. Además, podemos decir que gracias a sus efectos astringentes se favorece la cicatrización.
Previenen la infección urinaria. También acidifican la orina y evitan la proliferación de patógenos y la formación de cálculos de fosfato cálcico.
Es recomendable en personas con diabetes de tipo 2, ya que previene los trastornos visuales asociados a esta enfermedad.
Contiene antioxidantes que ayudan a neutralizar la acción de los radicales libres, que son nocivos para el organismo, Previniendo la aparición de enfermedades como el cáncer y enfermedades del corazón.
Y por supuesto que ayuda y mejora la inflamación de la boca y de la laringe. Varios estudios demuestran que las propiedades de los arándanos pues son antibiopelícula. Esto quiere decir que las bacterias, ¿verdad?, que están dentro del organismo, pues pueden ser barridas a través de tomarlos en la mañana, en ayunas. Es muy efectivo, puesto que va a ir a la sangre a depurar. Es un depurador sanguíneo, exactamente, y beneficia muchísimo para la salud. Nuestro organismo es muy inteligente. Cuando tomamos a veces algunos componentes que necesita, pues entonces los ubica en los sitios exactos y precisos para que tengamos una mejor salud. Y hablar de los arándanos, pues es hablar de que todos los que hemos tenido alguna enfermedad grave o una enfermedad rara, o los que tienen o han padecido el cáncer, pues es muy bueno, puesto que tiene una actividad antiadhesiva. Esto quiere decir que si hay bacterias, él hace como una especie de película y esas bacterias no penetran la célula. Entonces, así que os recomendamos comer el arándano. También lo podéis conseguir así en fruto, y también podéis tomar el zumo, que es totalmente recomendado, una vez más lo digo, porque es un depurador sanguíneo que beneficia vuestra salud.
Cocina con nuestras tres S's, de sano, sencillo y suculento.
Y hoy les traemos mermelada de pomelo rosa a la miel y jengibre. Ingredientes: 3 frascos de vidrio de 300 mililitros, 7 pomelo rosa, 300 gramos de miel, 100 gramos de azúcar de caña y media cucharadita de jengibre rallado. A ver, ¿cómo se elabora esta receta? Quitar la piel a los pomelos, cortar la pulpa a pedacitos y colocarlo en un cazo. Mientras realice esta operación, hágalo en un recipiente que nos asegure de recuperar el jugo. Y esto puede ser un bol grande o una ensaladera. Luego de esto, agregar el azúcar, la miel, el jengibre rallado muy fino y el jugo. Mezclar todo y dejarlo reposar durante 3 horas. Después de pasado este tiempo, colocar el cazo sobre el fuego y cocinar a fuego lento de 30 a 35 minutos, mezclando de tanto en tanto. Cuando ya la mermelada esté hecha, se coloca la misma en los frascos limpios y que estén esterilizados. Ciérralo, los volteas y los dejas que se enfríen. Esto lo puede conservar de 2 a 3 meses en un lugar fresco y a oscuras. Esto es un desayuno con los azúcares sanos, hecho con miel y azúcar de caña. Esta mermelada es energética y tónica gracias al jengibre. Buen provecho.
Y el miércoles 1 de junio, en el Centro Cívico Cultural José Saramago, se realizó el tercer encuentro por la transformación social y humana del bien común, que organiza nuestra asociación Asorbaex con motivo de la Semana del Medio Ambiente que convoca la Delegación de Sostenibilidad y Servicios a la Ciudad del Ayuntamiento de Leganés.
La inauguración del evento estuvo a cargo del concejal de Hacienda, Patrimonio y Contratación, don Pedro Atienza, del concejal de Cultura, don Luis Martín de la Sierra, la presidenta de la asociación Asorbaex, Lucy Carlos Ama, y María del Carmen Aranda, escritora, poeta y embajadora universal de la paz en España. A todos ellos, nuestro agradecimiento por tan importante apoyo.
Durante la jornada se instalaron 3 mesas redondas relacionadas con los temas de ecobienestar, ecología y ecoemprendimiento, en la que participó un selecto grupo de ponentes versados en estos temas, a quien queremos mencionar para darles nuestro más sincero agradecimiento por su participación, por su asistencia y porque el público quería escucharles muchísimo más. Muchísimas gracias a todos vosotros por el apoyo de cada año y este encuentro participativo.
Y háblanos de los ponentes. ¿Quiénes son los que participaron en este encuentro?
Pues la primera ponencia estuvo a cargo de Emilio González, responsable de comunicación de Cruz Roja Leganés, acompañado de María del Mar Álvarez del Ojo, de la Asociación de Esclerosis Múltiples de Leganés, quienes nos hablaron de la accesibilidad y movilidad reducida, espíritu de frontera.
Y también José Luis Ballesteros, de Horno de Leña, especialista en alimentación y salud, nos habló de alimentación, sistema hepático y plantas medicinales, y aclaró algunas dudas sobre el consumo de lácteos y carnes rojas. Y de la misma manera, el público, pues muy contento, estaba muy amena esta ponencia, quería que se extendiera más y esperamos que el año que viene, pues entonces tengamos todo un día para esta charla. Pues José Luis, darte las gracias porque tu experiencia, tu sabiduría participativa y con esas ganas hacia el público de ayudar, de verdad que se agradece. Todos muy contentos por ello y que se quedaron muchas preguntas, no por contestar, sino que la gente quería mucho más tiempo, pero teníamos 10 minutos cada ponencia.
Sí, decir que bueno, nuestra presidenta Lucy, que ahora hablaremos de su ponencia, tuvo la gentileza de cederle minutos de su propia ponencia con tal de que José Luis tuviera más tiempo para deleitarnos de su sabiduría.
María José Ruiz, secretaria y tesorera de la Asociación Española contra el Cáncer, nos habló de la influencia de la contaminación medioambiental en la salud.
Y como decíamos, también disfrutamos de la ponencia de nuestra presidenta de Asorbaex, Lucy Carlosama, quien nos habló de las emociones y los esquemas de higiene mental, prevenir, sanar y conservar. Fue una ponencia muy sentida por todos, muy emotiva, en la que aprendimos muchas cosas sobre las emociones humanas. Estamos interconectados entre todos con ellas. Explicó muy bien cómo, por ejemplo, una madre puede saber el estado de su hijo, así esté en otra parte de la ciudad o incluso del mundo, y hacer esa llamada que por arte de magia llega en el momento adecuado y perfecto para atender, para asistir a ese ser querido, a ese ser amado, porque somos más que carne y hueso, somos emociones, somos energía que unidos, colaborando con los afines, podemos hacer que este mundo entre todos sea armónico. Habló cómo la ira, por ejemplo, desarmoniza el espacio y destruye en lugar de construir, y cómo con los alimentos también podemos ayudarnos a solucionar problemas que en este mundo tan contaminado, no solamente por el aire y los alimentos, sino contaminación emocional, esos pensamientos que nos traen emociones negativas y por lo tanto provocan enfermedades. Por ejemplo, una persona del público le gustó mucho conocer cómo los beneficios de la caléndula le podían ayudar en un problema que ya tenía. Y se puso de pie a pesar de que le íbamos a acercar el micrófono porque quería sentir de cerca esa energía que se estaba manejando en ese momento. Se puso de pie y se acercó para preguntar que qué podía hacer, ella que sentía tanta tristeza. Y sin explicar el problema, Lucy, nuestra presidenta, le dijo que, bueno, como era un caso de pérdida, le recomendaba coger una fruta, la fruta que quisiera, mirarla fijamente, concentrarse y pensar en los momentos buenos que vivió, que seguro que vivió con esa persona. Porque los apegos emocionales, y más cuando es de pérdida, conllevan a enfermedades. Entonces, pensar, concentrarse en lo mejor, en los momentos felices vividos con esa persona y después tomar esa fruta, de manera que liberemos todo lo negativo y rompamos ese apego.
Así es, fue una ponencia muy emotiva. Y otra de las ponencias interesantes que se realizaron durante este encuentro fue la del ingeniero forestal Basilio López, quien también es asesor de nuestra asociación, y él nos habló de incendios forestales, proceso natural. Pues a él le agradecemos esa extraordinaria intervención y el aporte que ha dado a este y a otros de los encuentros que en años anteriores se han realizado.
Y por supuesto que el público quedó con esas ganas de seguir escuchando a Basilio, de su sabiduría, porque de verdad que tiene una sabiduría tremenda, y agradezco muchísimo a Basilio, que es parte de nuestro comité ético, que siempre está como colaborador y dando siempre una cantidad de información que no es ajeno a nuestra vida, puesto que es parte de lo del día a día. Así que, Basilio, muchísimas gracias.
Otro de los ponentes fue el señor Antonio Delgado, portavoz de la plataforma Salvemos Polo Branca. Él nos habló de educación medioambiental en la ciudad.
Y bueno, también tenemos que salvar a Polo Branca todos, tenemos que apoyar esta labor que está haciendo Antonio, porque es una persona que está dedicada a este rescate sobre la naturaleza, medioambiental, la educación, y ellos son un grupo que están abrazando el medio ambiente y el medio ambiente en la ciudad, como es el rescatar Polo Branca.
Sí, así que le damos las gracias a él y a Pedro, que también pertenece a la plataforma y que hicieron una extraordinaria intervención para hablar de la situación en la que se encuentra actualmente este maravilloso paisaje natural que queremos rescatar y conservar.
Pues sí, que nos habló también que la edil Mercedes Neria fue una de las que junto con ellos hace unos años, hicieron el abrazo colectivo por Polvoranca. Así que bueno, seguiremos y os dejamos que escuchéis también parte de esta ponencia. Y María José Ruiz planteó una ponencia muy importante que no podemos dejar de escuchar. Quizá en este programa pues vamos a escuchar pequeños momentos de todas estas ponencias, pero ya lo subiremos a nuestro canal Biohabitación TV, que allí las vais a escuchar. Ella nos habló de los diferentes cánceres que existen, de las enfermedades raras, y nos parece que es muy interesante escuchar, puesto que este es lo que sucede el día a día, y ella como enfermera y que lo vive, pues dio una explicación muy interesante.
Y también disfrutamos de la ponencia de María Teresa González, de la Asociación de Reiki Satori, que nos habló de los beneficios del Reiki y la meditación para tu salud y la de tu entorno. Fue cortesía de la Asociación de Reiki Satori las 4 sesiones que sorteamos entre los asistentes del público.
Y que de forma muy emotiva los ganadores se sintieron muy complacidos de tener la oportunidad de experimentar estas sesiones de Reiki que con tanto gusto y con tanto amor han cedido la Asociación de Reiki Satori.
Y de verdad que yo le doy las gracias a María Teresa y a Fernando porque ellos están llegando a Leganés, apostaron por Leganés traer esa luz, esa energía de sanación, de vibración positiva. Y agradezco mucho el que haya participado en este nuestro y vuestro evento. Gracias María Teresa y Fernando, porque de verdad que ver a estas chicas emocionadas porque habían recibido o que van a recibir esa energía tan bonita del Reiki, pues es de agradecer, porque siempre tenemos que hacer a alguien feliz y así seremos nosotros también, que son cápsulas de salud para todos.
Y la última ponencia, pero no menos importante, fue la de Estela Marina Pérez, quien es responsable de comunicación de la Asociación de Mujeres Empresarias de Leganés. Ella nos habló del tema "Primero empiezas como emprendedor para luego convertirte en empresario".
Y Estela Marina pues nos conversó también no solamente de cómo se emprende, sino de cómo también cuidar el medio ambiente, de que tenemos que utilizar, ya las escucharéis, el papel es el más ecológico. Y una de las cosas que quiero decir de Estela Marina es que le felicito porque ha tenido una muy buena idea junto con otras chicas para hacer de esta asociación un emprendimiento positivo para la mujer en Leganés, y apenas está comenzando esta labor, que seguro que en octubre, como ellos dicen, van a tener algo grande y que siga creciendo, que ojalá las mujeres se empoderen para que sigan emprendiendo, que consigan aquí con Marina, que de verdad Estela Marina le felicito como abogado, muy buen abogado, porque te da una explicación tan increíble. Te doy las gracias desde aquí públicamente y decir que bueno, éxito a todas las chicas de AMEL, porque verdad se merece unir al pequeño comercio para que sea un gran comercio para todos y que los apoyemos todos los leganenses y los que vengan también aquí a visitarnos.
También va nuestro especial agradecimiento a la periodista y escritora Lucía de Vicente, quien fue la moderadora de las mesas y diseñadora gráfica de la publicidad del evento, al cantautor José Luis Pardo, quien nos acompañó con sus hermosas reflexivas canciones, e Isidro Baños, terapeuta de sonido.
A Isidro dar las gracias porque se le hizo la invitación, hizo un concierto de cuencos participativo donde todos como niños hicieron de una tarde maravillosa de paz música para no solamente el oído sino para el alma.
Así es, a través de diferentes instrumentos que llevó Isidro para esta ocasión, pues varios asistentes, el público, intervinieron tocando estos instrumentos de acuerdo a su vibración y a sus emociones, y en verdad fue una melodía muy armoniosa que se pudo percibir durante varios minutos y que todos disfrutamos con mucha emoción y con de una forma muy relajante.
Decir que entusiasmó a todos porque no solamente miembros del público se apuntaron a esta actividad, sino que los propios ponentes, algunos se levantaron de su puesto para poder participar en ella. Agradecemos también, por supuesto, a los patrocinadores del evento, El Horno de Leña, empresa productora de alimentos y bebidas ecológicas, quien todos los años colabora con esta jornada y con cada uno de los proyectos que desde Asorbaes se ponen en marcha.
Pues sí, Emilio, José Luis, familia de Horno de Leña, muchísimas gracias. Gracias por siempre apoyar nuestras actividades. Gracias por ser como son y desde nuestra alma el grupo de Asorbaes. De verdad, que estas gracias se conviertan en salud para todos.
Y al hipermercado Alcampo, quienes también son asiduos colaboradores de esta jornada y de otras actuaciones que realiza nuestra asociación.
Y dar las gracias al campo, como siempre, en nuestras actividades presentes. Gracias a Ángeles Cebrián por ese apoyo positivo y daros también las gracias a todo el personal del campo, que os multiplique todo lo que les dan al público de nuestras actividades. No se multiplique, sino que se les bendiga en mucha salud. Quiero públicamente dar las gracias a nuestra amiga y colaboradora, empresaria, a la doctora Beatriz Mérida, que viene de Venezuela y que es nuestra abogada representante a nivel de Latinoamérica, América, Centroamérica, y porque estuvo con nosotros, una amiga del alma de más de 30 años. Beatriz, te queremos, esperemos que te repongas, que te cures, que eso que te pasó, que lo puedo decir, ella estuvo en Venezuela muy enferma y necesitaba que le ayudase por no haber medicamentos, le han inyectado un antibiótico que se le pone a los perros y ¿qué sucede? Que se inflamó toda, ha estado un año en cama y bueno, ahora la tenemos aquí gracias a que ella es ítalo-venezolana, pues la tenemos aquí y los médicos viéndola a ver cómo la recuperan de este accidente, se puede decir, que han cometido con ella. Así que Beatriz, que te repongas y gracias por estar en nuestro evento, de verdad que desde mi alma, sabes que te quiero, que amo a tus hijas y que para mí, bueno, nos ha hecho feliz que estés entre nosotros.
A nuestros voluntarios, Ariana, Fernando, Soledad y María Jesús, quienes estuvieron colaborando en los preparativos del evento, y a todos los invitados y asistentes.
También queremos agradecer la asistencia del concejal Carlos Delgado del Grupo Político ULEG y de la concejala Verónica Moro San Juan del PP Leganés. También a los alumnos del taller de ecohuertos ecointegral, a las chicas de la Asociación de Esclerosis Múltiple, también a todas las personas que asistieron de parte de la Asociación Satori, de la plataforma Salvemos Polvoranca, entre otras entidades que se hicieron presentes.
Bueno, Carlitos y a Verónica, pues darle las gracias porque ellos siempre están en nuestras actividades y Verónica siempre ha estado año a año con nosotros participando. Y a Carlitos, bueno, muchísimas gracias por estar también entre nosotros y por apoyar a los chicos venezolanos, que me gustó muchísimo que se hizo esa foto con los chicos. Y recuerde que estábamos haciendo una recogida es una campaña de recogida de medicamentos para entregarla el día 7 a Venezuela, para que ojalá llegue a buen puerto y que llegue a la gente que lo necesita.
A continuación, os dejamos un resumen de las ponencias de este tercer encuentro por la transformación social y humana del bien común.
Ahora le cedemos la palabra a Emilio González, responsable de comunicación de Cruz Roja Leganés, quien dará unas palabras de bienvenida a este evento.
Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a Asorbaes la invitación que hace a Cruz Roja en mi persona y, por supuesto, dar la bienvenida a los concejales del Ayuntamiento y a todos ustedes y a las asociaciones que están aquí presentes. Bien, yo, en principio, cuando hablé con Liliana para venir a estar aquí con todos ustedes, pues, bueno, teníamos un programa que era hablar un poquito de accesibilidad, pero yo me voy a permitir romper un poquito lo que habíamos hablado. Yo siempre que termino de dar un curso, cuando hemos trabajado y hemos acabado el curso, me gusta hablar de un poquito de empoderamiento hacia las personas que han acabado ese curso. Hace años, con un curso que me dieron a mí, me pusieron el ejemplo de un billete que en ese momento, pues creo que era de 1000 pesetas, ahora puede ser un billete de 5 euros. Entonces la pregunta es la siguiente: o sea, yo cojo un billete de 5 euros y su valor es 5 euros, por supuesto, ¿no? Si yo lo piso, su valor es 5 euros. Si lo tiro por una alcantarilla, su valor sigue siendo 5 euros. ¿Qué quiere decir esto? Que en la circunstancia en que estemos cualquiera de nosotros, en las circunstancias que nos encontremos dentro de nuestra vida, nuestro valor es per se, no nos lo da nadie, nuestro valor es nuestro. Entonces, me gusta siempre recordarlo a la hora de terminar un curso. Me dirán ustedes, ¿qué tiene que ver esto con la accesibilidad? Bueno, pues tiene que ver con la accesibilidad. Es decir, como la accesibilidad viene en algunas definiciones, que es parte de la persona que tiene en ese momento una discapacidad. A mí no me gusta el término discapacidad, pero también viene determinada por la sociedad, entendida porque la sociedad, las leyes se hacen para la media. Yo me van a permitir, o sea, yo sé que esto no... Bueno, yo no hablo nunca de discapacidad cuando estoy hablando en nombre propio. No hablo de diversidad funcional, yo hablo de excepcionalidad. Señores, yo tengo una excepcionalidad motórica. Entonces, lo que pido es que, por favor, a la hora de legislar, pues que no se haga con la mayoría, que se haga también para todos, como bien decía el concejal hace un momento. Por eso les digo que el formarse también forma parte de esa parte nuestra que va a fomentar que nuestra accesibilidad sea mayor. Es decir, no pidamos que la accesibilidad entendida en globalidad no empiece por nosotros. Nosotros también tenemos que prepararnos para esa accesibilidad. Luego me van a perdonar también que rompa un poquito... englobado con lo que yo llamo espíritu de frontera en la accesibilidad o en la discapacidad. Miren, en el ámbito europeo, cuando hablamos de frontera, se habla en términos de línea. En el ámbito anglosajón, en el ámbito americano, tienen dos conceptos. Tienen el concepto de línea que tenemos nosotros de frontera, ellos lo llaman borde, y luego a los demás le llaman frontier. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que yo apelo a ese espíritu de frontier, a ese espíritu de frontera, a ese espíritu que lo que me determina es el contexto social en el cual se desenvuelve los problemas de accesibilidad. Y así, pues como yo he dicho muchas veces, lograremos romper la dicotomía que existe entre diversidad funcional, si ustedes quieren llamarlo así, saben que lo llamo de otra forma, y accesibilidad. ¿Por qué? Porque entonces conceptos como accesibilidad social, es decir, en la medida que una persona intenta lograr unos objetivos y hay que ayudarle para lograr esos objetivos, pues eso es accesibilidad. Existe también la accesibilidad al mundo laboral, pero no ya para las personas que tienen una diversidad funcional, sino para todos aquellos colectivos que necesiten ayuda para en ese momento para ello. Es decir, tampoco... Yo digo siempre lo mismo. No le pongamos las cosas fáciles al legislador. Es decir, si al legislador yo le digo que accesibilidad es ponerme una rampa en tal sitio, me va a poner la rampa y la cosa se va a acabar. Es decir, no vamos a lograr lo que es la accesibilidad como tal. Y esto es lo que quisiera decirles, que por favor, que sigamos con programas como el programa Dismoso, que es un programa que evidentemente fomenta también la accesibilidad, y que entre todos nosotros pues pongamos nuestro granito de arena en irlo logrando poco a poco, y sobre todo lo de antes. Es decir, por favor, para empezar a caminar en la accesibilidad, lo importante es que nosotros seamos, que nuestro valor no nos lo da nadie, el valor es nuestro por nosotros mismos. Muchísimas gracias.
Vamos a dar paso a la última ponencia de esta mesa, que corre a cargo de María José Ruiz, que es diplomada universitaria en enfermería por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene un posgrado en anestesia y reanimación y en cuidados oncológicos en enfermería. Y desde 1996 se desempeña como enfermera en el área quirúrgica del Hospital 12 de Octubre. Es además secretaria de la Asociación Española contra el Cáncer de Leganés y vicepresidenta del Consejo Sectorial de Salud. Ella nos va a hablar acerca de la influencia de la contaminación medioambiental en la salud.
Hola, buenas tardes. La salud ambiental constituye uno de los pilares fundamentales de la medicina para el siglo XXI. La salud ambiental es mucho más que el saneamiento ambiental o la lucha contra la contaminación. Es una superespecialidad aceptada y reconocida por la Organización Mundial de la Salud y la comunidad científica internacional. Ahora el agujero de ozono, la gestión de residuos, la calidad del agua y los riesgos ambientales que el ser humano todavía no sabe manejar, sumados a la pobreza y la marginación, brindan un panorama más complejo que afecta a la salud pública. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la contaminación causa cáncer debido a la exposición de las personas a agentes cancerígenos a través del aire. Incluso hace 3 años se registraron más de 220.000 muertes por neoplasia asociada a este factor. La organización detalla que la contaminación ambiental del aire, el agua y el suelo por productos químicos cancerígenos generan entre el 1 y el 4% de todos los casos de cáncer. Incluso en un reciente estudio de la Agencia Internacional de Investigación asegura que la contaminación del aire es un carcinógeno más importante que el tabaquismo en forma pasiva. Factores ambientales que causan cáncer: el humo del tabaco, el benceno, el radón, el diésel. Algunos tipos de cánceres se producen por cosas que la gente hace. Fumar aumenta las probabilidades del desarrollo de cáncer en pulmón, boca, esófago, es decir, por donde por todas las partes pasa el humo que hemos tragado al fumar. El consumo excesivo de alcohol también aumenta la probabilidad de que se produzca un cáncer de hígado, de estómago, etc. La persona puede modificar sus hábitos, impidiendo que el organismo entre en contacto con estos agentes, como por ejemplo evitando el consumo de tabaco, reduciendo la dosis de alcohol, haciendo ejercicio, todo lo que los compañeros anteriores habían dicho. La mayoría de los carcinógenos químicos están relacionados con actividades industriales, por lo que gran parte de los cánceres producidos por ellos se dan en los países desarrollados. No obstante, el riesgo que tiene una persona para desarrollar cualquier tipo de cáncer depende de la genética, estilo de vida, exposición a las sustancias cancerígenas, entre otros. Por ello, es importante que te cuides y que tengas hábitos sanos. Muchas gracias.
María Teresa González es terapeuta energética y maestra de Reiki y tiene cursos de biomagnetismo sacrocranial y naturopatía. Durante 3 años ha sido voluntaria en el Hospital de Fuenlabrada, en donde practicaba Reiki en el área de oncología, y en la actualidad es la socia fundadora y terapeuta de la Asociación Satori de Leganés. Nos va a traer el tema de conoce los beneficios del Reiki y la meditación para tu salud y la de tu entorno.
Buenas tardes. Quería dar las gracias a la Asociación Asorbaez por invitarnos a este evento. Y bueno, somos 3 amigas que hemos fundado la Asociación Satori. Es una asociación de Reiki, meditación, crecimiento personal, terapias complementarias. Entonces lo que queremos es que la gente conozca todas estas terapias, pues para un poco para darnos cuenta de lo que somos, ¿no? Del poder que tenemos, de que todo está en nosotros y de asumir la responsabilidad respecto al entorno en que vivimos, los animales, las plantas, porque si nosotros estamos bien con nosotros, con la familia, con el entorno. Yo vengo de otra asociación de Fuenlabrada, en la cual he estado 3 años de voluntariado en el hospital, dando Reiki a los pacientes oncológicos, con un resultado bastante espectacular. Nuestra idea como asociación Satori es hacer lo mismo aquí en Leganés, si nos lo permiten, cuando seamos más grupo. Ir al hospital de Leganés para que la gente de Leganés se beneficie del Reiki, que es espectacular. Los beneficios, porque te armoniza, te sube las defensas, sirve para todo tipo de pacientes, pero bueno, para los oncológicos que están muy estresados, pues va muy bien. El Reiki es un sistema de sanación japonés por imposición de manos, que es equilibrar la energía y lograr nuestra armonía, la armonía esa que estamos ahora mismo en desarmonía, pues por el estrés, por la vida que llevamos, ¿no? Entonces es conectar con nuestro interior, con nuestro yo, y la meditación pues es lo mismo, es una conexión con nosotros, que estamos pues también muy desconectados, es volver a conectar con el ser que somos, coger ese poder. Y es un poquito, pues bueno, lo que hacemos en la asociación, aparte de más terapias de biomagnetismo, sacrocranial y algo más que damos, ¿no? Estamos en la calle Dublín, si queréis pasar por allí alguna vez a visitarnos. Y bueno, es un poco en general lo que quería contar, no me quiero extender mucho tampoco.
Bueno, entonces vamos a dar paso a Marina, a Estela Marina Pérez Cabrera, que es responsable de comunicación de la Asociación de Mujeres Empresarias de Leganés y tiene dos licenciaturas, una en Derecho y Relaciones Internacionales y otra en Dirección de Empresas y Marketing, así como un máster en asesoría fiscal. Ella nos hablará de un interesante tema que dedicado a los nuevos emprendedores. Se titula «Primero empiezas como emprendedor para luego convertirte en empresario».
Un emprendedor es una persona que tiene una idea y esa idea la tiene que materializar. La persona que es emprendedora vive muy estresada porque es demasiada la tensión que lleva por arrancar. Ser una mujer empresaria, ¿vale?, es muy difícil porque las mujeres tenemos dos trabajos. Tenemos nuestro trabajo y el trabajo de nuestra casa, que es un trabajo. Cualquiera puede decir que no, pero yo creo que cualquier país del mundo, en cualquier comisión, debería aprobar darle un salario a las mujeres que trabajan en su casa. Me ha gustado mucho este evento porque me llevo la satisfacción de que realmente se hace algo. Los abogados hacemos un poco papel también de psicólogos, porque las personas vienen con muchos problemas, no solamente ya jurídicos, sino también problemas de salud, pero problemas que se arrastran psicológicamente y que afectan mucho a las personas. Entonces, hay que tratar con esas personas, ya no a nivel jurídico, sino también a nivel psicológico. Y eso es un trabajo bastante fuerte. Por eso, desde la Asociación de Mujeres Empresarias de Leganés, le doy las gracias a Lili, a Lucy, a todas por haberme invitado a esta ponencia, transmitiros que nosotros como empresarias, la única colaboración o la que estamos haciendo y la que podemos hacer es apoyar a todas vuestras campañas, las que tengáis, intentar mejorar el medio ambiente con el ahorro de energía, con el ahorro de papel, trabajando más en plataformas de internet, son cosas que podemos hacer para esta mejora, ¿no? Y decir que os quiero y que estoy con ustedes siempre. Muchas gracias.
Puedes escucharnos todos los lunes de 8 a 9 de la tarde buscándonos en Google por Ecohuertos, Eco Integral, Eco Leganés.
Recuerden que nuestro magazine radiofónico se retransmite durante toda la semana los martes y domingos a las 9 de la mañana.
Los jueves a las 17 horas.
Los sábados a las 18 horas. Y nuestro programa es retransmitido por Radio Iris 7 en Aranda, Burgos, a través de la 100.0 FM, todos los martes a las 10 de la noche y los miércoles a las 9 de la mañana.
Y por Radio Ritmo en Getafe, por la 99.9 FM, todos los jueves a la 1 de la tarde.
Y por Radio Fuga, la 106.7 FM en Aranjuez, todos los jueves a las 11 de la mañana.
Participa escribiéndonos y dando vuestras sugerencias, opiniones y da a conocer tus proyectos a través de nuestro correo electrónico magazine.ecohuertosecointegral@gmail.com o a sorbaex.ecohuertos@gmail.com. También lo podéis hacer a través de nuestros números telefónicos 689-669-849 o 618-284-622. Y visita nuestro Facebook a través de nuestras cuentas Asorbaex, asorbaex.artepax y asorbaex.eco.
Y síguenos a través de nuestro Twitter, @asorbaexeuropax y ecobiomagazine1. Y también a través de nuestro canal en YouTube, BioVitaSign TV, una mirada al futuro ecovital.
Y agradecemos a nuestro colaborador,
El Horno de Leña, una ecovital, sana y dulce tradición española.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Desde nuestro espacio de la diversidad funcional de acciones motivadoras y formativas del proyecto Dismoso de Absorbites, cuyas siglas significan discapacidad, movilidad, sostenible y sustentable, hoy hablaremos acerca de una red de área local, o una red LAM, que por sus siglas en inglés significan Local Area Network. área local de trabajo. Es una red de ordenadores que abarca un área reducida a una casa, departamento o edificio. La topología de red define la estructura de una red. Una parte de la definición topológica es la topología física, que es la disposición real de los cables o medios. La otra parte es la topología lógica, que define la forma en que los hosts acceden a los medios vía datos. Red de área local, topología de red, topología física. Las topologías más comunes usadas son las siguientes. Una topología de bus usa solo un cable backbone que debe terminar en ambos extremos. Todos los hosts se conectan directamente a este backbone. Su funcionamiento es simple y es muy fácil de instalar, pero es muy sensible a problemas de tráfico. Ni un fallo o una rotura en el cable interrumpe todas las transmisiones. Quiere decir, cualquier toque que se le dé puede dañar la conexión. La topología de anillos. Conectan los nodos punto a punto. Forman un anillo físico y consiste en conectar varios nodos a una red que tiene una serie de repetidores. Cuando un nodo transmite información a otro, la información pasa por cada repetidor hasta llegar al nodo deseado. El problema principal de esta topología es que los repetidores son unidireccionales. Siempre van en el mismo sentido. Después de pasar los datos enviados a otro nodo por dicho nodo, continúa circulando por la red hasta llegar de nuevo al nodo de origen. Es decir, hace un ida y vuelta, donde es eliminado. Cuando retorna, ya se elimina el mensaje. Esta topología no tiene problemas por la congestión de tráfico, pero si hay una rotura de un enlace, se produciría un fallo general en la red. La topología en estrella conecta los nodos con un nodo central. El nodo central conecta directamente con los nodos, enviándoles la información del nodo de origen, constituyendo una red punto a punto. Si falta un nodo, la red sigue funcionando, excepto si falla el nodo central, que en la transmisión quedan interrumpidas. Una topología en estrella extendida conecta estrellas individuales entre sí mediante la conexión de conectadores, los hubs o switch. Esta topología puede extender el alcance y la cobertura de la red. Una topología jerárquica es similar a una topología de estrella extendida, pero en lugar de conectar los hubs o switch entre sí, el sistema se conecta con un ordenador que controla el tráfico de la topología. Topología de malla se implementa para proporcionar la mayor protección posible para evitar una interrupción del servicio. El uso de una topología de malla en los sistemas de control en red de una planta nuclear sería un ejemplo excelente. En esta topología, cada host tiene sus propias conexiones con los demás hosts, aunque Internet cuenta con múltiples rutas hacia cualquier ubicación. No adopta la topología de malla completa. La topología de árbol tiene varias terminales conectadas, de forma que la red se ramifica desde un servidor base. Un fallo o rotura en el cable interrumpe las transmisiones. La topología de doble anillo es una de las tres principales topologías. Las estaciones están unidas unas con otras, formando un círculo por medio de un cable común. Las señales circulan en un solo sentido alrededor del círculo, regresándolo en cada nodo. El doble anillo es una variación del anillo que se utiliza principalmente en redes de fibra como FDDI. Es el doble anillo. La topología mixta es aquella en la que se aplica una mezcla entre alguna de las otras topologías, bus, estrella o anillo. Principalmente nos podemos encontrar con dos topologías mixtas, estrella y bus y estrella anillo. Los cables más utilizados son el cable de par trenzado, el cable coaxial y la fibra óptica. Topologías lógicas. La topología lógica de una red es la forma en que los hosts se comunican a través del medio. Los dos tipos más comunes de topologías lógicas son broadcast y transmisión de tokens. La topología de broadcast simplemente significa que cada host envía sus datos hacia todos los demás. Host del medio de red. No existe un orden que las estaciones deban seguir para utilizar la red. Es por orden de llegada. Es como funciona Ethernet. La topología de transmisión de tokens controla el acceso a la red mediante la transmisión de un token electrónico a cada host de forma secuencial. Cuando un host recibe el token, ese host puede enviar datos a través de la red. Si el host no tiene ningún dato para enviar, transmite el token al siguiente host. y el proceso se vuelve a repetir. Dos ejemplos de redes que utilizan la transmisión de tokens son Token Ring y la interfaz de datos distribuida por fibra, FDDI. ARKnet es una variación de Token Ring y FDDI. ARKnet es la transmisión de tokens en una topología de base. Topología lógica. La oferta de redes de área local es muy amplia, existiendo soluciones casi para cualquier circunstancia. Podemos seleccionar el tipo de cable, la topología e incluso el tipo de transmisión que más se adapte a nuestra necesidad. Sin embargo, de toda esta oferta, las soluciones más extendidas son tres: Ethernet, Token Ring y ARKnet. La diversidad funcional no es una incapacidad. Todos tenemos los mismos derechos y oportunidades. Una muy feliz semana para todos nuestros oyentes.
Buenas tardes, estimados oyentes de Ecohuertos. Nuestro tema de hoy es saber qué sucede con el uso del teflón y sus consecuencias. El teflón es un material descubierto en el año de 1930, materia impermeable al agua, a la grasa, al polvo. Por tal motivo ha sido aplicado a muchos usos de los menesteres de la vida diaria, en recubrimiento de sartenes, utensilios de cocina, en ropa, alfombras, en fontanería. Se coloca en las juntas de unión para evitar fugas de agua en tuberías y llaves de paso, aislamiento de cables eléctricos, etc. El teflón es un compuesto complejo de hidrocarburos perfluorados, EPFCS, son bioacumulativos y se han encontrado distribuidos por todo el mundo. Se acumulan principalmente en el hígado, en la vesícula biliar y en la glándula tiroides, generando importantes problemas de salud a largo plazo. Libera gases tóxicos. El teflón, al estar en temperaturas altas, se descompone y libera gases con partículas finas. Se puede observar en sartenes después de años de uso, si se han limpiado con detergentes abrasivos. Los productos químicos que desprende el teflón son nocivos para los humanos y mortales, incluso en dosis pequeñas. Estudios independientes han demostrado que este fenómeno se empieza a producir cuando el teflón alcanza los 230 grados centígrados, lo que ocurre entre los 2 y 5 minutos del uso normal. A los 3 minutos y 20 segundos, la sartén puede llegar a los 391 grados centígrados. Las partículas que emanan del teflón se instalan en los pulmones y pueden llegar a provocar lo que se conoce la fiebre de los polímeros, enfermedad con los mismos síntomas que una gripe: fiebre, escalofrío, dolores musculares, tos, etc. Esta enfermedad ya fue identificada en los años 50 en los trabajadores de DuPont. Los efectos a largo plazo asociados al carácter bioacumulativo del teflón no se tuvieron en cuenta y no es hasta ahora que se empieza a considerar al descubrir los verdaderos problemas asociados a este producto. Hasta 2015, el teflón se ha vendido durante años como un gran avance en la cocina y sin ningún estudio que haya demostrado jamás su inocuidad. Al contrario, numerosos estudios han demostrado los peligros para la salud de sus derivados, tanto en el hombre como en los animales. Asociaciones americanas llevan tiempo pidiendo que se adviertan en las sartenes de los peligros del teflón. La EPA ha puesto como límite el 2015, año en que DuPont y otras compañías deberán dejar de fabricar el teflón. Hasta entonces, el compuesto seguirá formando parte de nuestros utensilios de cocina. Tomado del artículo del teflón de la Ecologística, número 16 de septiembre octubre-noviembre de 2005. Reciban todos un afectuoso saludo de la abuela Ángeles.
Por los cielos de Venezuela.
Parque Nacional El Ávila, conocido también como Parque Nacional Guaraíra Repano.
Hablar de El Ávila es hablar de la fuente de oxígeno de Caracas. Cuando observamos las montañas, observamos que es la columna vertebral o parte de la columna vertebral de América del Sur. Es un parque que todos los caraqueños y los que hemos vivido allá los conocemos, porque es fuente de inspiración para poetas, artistas, para todos aquellos que ven a través de él, a través de nuestros ojos, no solamente la creatividad, lo que viene al observarlo, sino lo que se vive subiendo las montañas o subiendo los caminos que llevan por toda esta cordillera o esta columna vertebral. Se puede decir que el parque, pues, es un lugar que prefieren muchos en las mañanas, atardeceres, por lo que los residentes lo caminan, lo escalan, es un sitio para relajarse, es un paisaje maravilloso que a través de los ojos tenemos esa oportunidad de ver una naturaleza y sentir que hay algo especial, como que nos observa, que está allí y que es agradable. No hay absolutamente nadie que no lo conozca, puesto que casi todos los caraqueños pues subimos y estamos allí haciendo meditación, haciendo escalada. También hay una cantidad de cascadas de agua increíbles y hay misterios increíbles allí en esta montaña. De verdad que es un sitio bellísimo de Caracas.
A la cima del Monte Ávila se llega con el teleférico. Podéis también visitar el pueblo de San José de Galipán, que es un pueblo muy pintoresco, en donde se llega con vehículos rústicos, y así disfrutar de su clima frío, sus posadas, cafeterías, restaurantes y la belleza de sus paisajes.
La historia de San José de Galipán se remonta a la época colonial. Es un pequeño asentamiento agrícola de inmigrantes canarios, que surgió en medio de una de las antiguas trochas que comunicaban a Caracas con La Guaira, a través de la montaña. Las personas que van a este sitio lo hacen con la idea de comprar flores, es conocido también por las fresas o los duraznos. Van a disfrutar de un delicioso sándwich de pernil y de un jugo de moras, o simplemente disfrutar del clima, la tranquilidad y la hermosa vista que se ve allí.
Y podemos encontrar el merendero de Galipán o la bodega de Emiliano, con más de 50 años. Además, el Museo de las Piedras Marinas Soñadoras, que se encuentra ubicado en las inmediaciones de San José de Galipán.
El parque cubre unas 85.000 hectáreas y alberga importantes picos como la Silla de Caracas, el Pico Humboldt, que queda a 2.159 metros, el Naiguatá, que está a 2.765 metros, el Topo Galindo, que queda a 2.600 metros, y el Topo Guarín, que queda a 2.460 metros de altitud del mar. Y podemos hablar que hay una temperatura de 13 grados centígrados, que hace frío a esa altitud, y que hay una cantidad de bosques. Por ejemplo, conseguimos en esos bosques el jabillo, el bucare, el pardillo, que son árboles altísimos, y este bosque xerófilo con muchas especies como el cardón del indio desnudo, el cují. Y siempre vemos que predominan las gramíneas, los arbustos que están entre ellas, pues conseguimos una cantidad de flores. Y el que va al Ávila va a disfrutar de esa variedad faunística, porque tenemos una gran cantidad de especies, hay reptiles venenosos y no venenosos, ardillas, venados, conejos, una cantidad de especies de aves, como los pericos, palomas turcas, gavilanes, águilas, y vemos también búhos, búhos blancos. Podemos decir que el Ávila es mágico. Observar el Ávila y llegar hasta allí, arriba, a la cima, donde está el Hotel Humboldt, pues es disfrutar de un clima verdaderamente envidiable.
esto que tienes desde allí, puedes observar a medida que subes en el teleférico, puedes observar la ciudad. El Ávila realmente es un pulmón increíble. Muchos de nosotros hemos ido allí al Ávila a meditar, a subir, a escalar, conseguir esas cascadas de aguas increíbles. Hay aguas de colores, hay unas cascadas de aguas que tienen sus misterios y la montaña en sí o el pico tiene su misterio. Subir al Ávila por un sitio que se llama San Bernardino, puede subir hasta el guardabosque o el guardaparque de allí, que es a la Loma del Viento, esa parte en dirección a la Cruz del Ávila. También subes al Papelón, pasando por allí, por un sitio que se llama Los Mecedores, y llegas al Hotel Humboldt. Hay un camino que es hacia Los Venados, que se llama de esta manera, y va o sube muchísima gente, y se llega allí hasta una gruta de la Virgen. Hay muchísimos senderos en el Ávila. Es el camino de los españoles. Y fue el camino de antiguos españoles que se residenciaron allí porque consiguieron una tierra buena, una tierra que para ellos labrarla, para cultivarla, fue parte de la supervivencia después de todos aquellos que emigraban de las guerras. Y verdaderamente aquí estaba a las alturas. Ir para allí es un sueño y a la vez es recrearse, estar contigo mismo, es meditar, conseguir esa paz, esa tranquilidad, esa energía que brota desde esta montaña. Hablar del Ávila, no tendríamos libros, se llenaría muchísimas páginas por la cantidad de cosas que suceden allí, y lo que sucede es el estar contigo, pero observar todo lo que pasa alrededor, es conseguir la paz. Y en el senderismo, pues, una de las montañas más escaladas. Así que hablar del Ávila es, en este momento, remontarse a una inspiración a través de los ojos. Y a través de los ojos y los sentidos, porque sentimos ese Ávila muy nuestro. Es parte de nuestra esencia, de nuestra alma. Hablar de Venezuela es hablar también del Ávila. Y hablar de Caracas, pues, es el pulmón, uno de los pulmones más importantes de América del Sur. En esta cordillera de la costa, en esta cordillera que tiene que ver con la cordillera de los Andes y la cordillera americana. Aparte de eso, pues podemos decir que el Ávila es una montaña, un pico inmenso que es patrimonio cultural de Venezuela. Lo tenemos localizado en la cordillera de la costa. Indícanos, Ángel.
Está localizado alrededor de los 10 grados 32 minutos latitud norte y entre los 66 grados 12 minutos y los 67 grados 1 minuto longitud oeste. La gran riqueza ecológica de este parque permiten que pueda ser considerado como el Arca de Noé de Venezuela. Así que los españoles no debemos olvidar que nuestros antepasados también emigraron allí, y por lo tanto, allí está un trozo de nuestra alma. Por eso carece de sentido que peleemos entre nosotros, no solamente los españoles, sino todo el mundo, porque todos hemos tenido familiares que por necesidades han tenido que abandonar sus tierras, su lugar de nacimiento, sus costumbres, su gente, para conocer un país nuevo, una vida nueva, en busca de la felicidad, de un bienestar que no le era dado allá donde nacieron.
Recuerda que pequeñas acciones pueden cambiar al mundo. Nos escuchamos el próximo lunes de 8 a 9 de la tarde por Ecohuertos Eco Integral. Quien les habló, Liliana Borsellino.
Y un lunes más hemos llegado al final. Esperamos que hayan disfrutado del programa. Buenas noches y feliz semana para todos. Quien les habló, Mara Calderón.
Buena semana para todos. Quien les habló, Ángel Sánchez.
Somos almas que viven en un cuerpo o una experiencia de vida. Cree en ti. Que tengáis una muy buena semana y que sea muy productiva. Quien les habló, Lucy Soul.
Programa Ecohuertos Ecointegral. Un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, Todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganes.org.